Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan el fin de semana? Termina hoy la Navidad y lo hacemos con la fiesta del bautismo del Señor. En este domingo reciban el saludo de todos los que hacemos este programa para ustedes: César Tomás, Antonio Jiménez y quien les habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. El pasado 8 de enero moría en Madrid Sor Pilar Miura, hija de la Caridad, y lo hacía a la edad de 93 años. Ella pasó gran parte de su vida religiosa en la comunidad de hermanas de Peñas de San Pedro. Sorpi, como la gente le llamaba cariñosamente, llegó a Peñas de San Pedro para unos días con la misión de cuidar a una compañera, y fueron más de 25 años los que permaneció en este pueblo, en Peñas de San Pedro. Sevillana de nacimiento, amante del pueblo y de la colonia del Saúco, alegre, vocacionada, Sor Pilar, a pesar de su edad y de sus limitaciones físicas, debido a las numerosas operaciones en las que fue intervenida, ha sido ejemplo de fortaleza y perseverancia. Su alegría y desparpajo son famosas en toda la comarca. Tocaba en el coro parroquial y en la rondalla a Las Castañuelas. Sus simpáticos piropos a niños y jóvenes estaban a la orden del día. Era enfermera y estuvo al cuidado de enfermos y mayores. Peñas siempre la ha respetado y querido. Los curas del arciprestazgo también la han querido. Sor Pilar Miura vivió sus últimos años en la residencia de hermanas mayores en La Casita, en Madrid, rodeada y bien cuidada de sus hermanas de congregación, las Hijas de la Caridad. Desde aquí nuestro cariño, nuestro recuerdo, nuestra gratitud. Descansa en paz, Sorpi. Y es el momento de escuchar nuestra recomendación de Biblos, nuestra librería diocesana en la calle Concepción. Como cada domingo, nos recomiendan el libro de la semana.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Buenos días. El libro que esta semana os traemos es el titulado No pierdas la esperanza. 365 reflexiones cristianas, una para cada día del año, de Joan Bestard Comas. Se puede ser optimista por nuestro temperamento y nuestra forma de afrontar las cosas, como algo que nos encontramos. Pero esto no se identifica con la esperanza, que es una convicción interior que nos lleva a confiar en la bondad de nuestra vida y la de los demás, y que hay alguien que nos guiará aún en medio de la noche. La esperanza nos despierta a una actitud activa ante nuestra vida. Nos lleva a afrontar nuevas limitaciones y dificultades, a hacer de nuestras crisis oportunidades, a levantarnos 10 veces aunque hayamos caído 9. Una actitud de estas características no nace de un acto de empeño y voluntad nuestro. Hace falta una convicción más honda, alimentada por una experiencia que transforma nuestra vida. Quien tiene esperanza confía en los demás, porque ante todo es una actitud que invita a la confianza. Y por este camino no nos lleva la esperanza a desear, a invocar a alguien que nos ofrezca un amor más fuerte que la muerte. No te lo pierdas. El libro se titula No pierda la esperanza, 365 reflexiones cristianas, una para cada día del año, de Joan Bestard. Buenos días y hasta la semana que viene.
Algo nuevo ha nacido en Albacete para jóvenes con inquietud.
Para los dudosos.
Para los sobraos.
Para los agobiados.
Para los ociosos.
Para los alegres.
Para los pacíficos.
Para los que sueñan.
Para los sencillos.
Para los que creen.
Para los que dudan.
Para los que luchan.
Para los que ayudan.
Para ti, Cristo joven. Infórmate en tu parroquia.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Seguimos en este año teresiano, en este año dedicado al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y nos trasladamos al convento de las Carmelitas Descalzas en Albacete. Hablamos con la hermana Elena. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, José Joaquín, y a todos los oyentes.
Hermana Elena, ¿cómo se está desarrollando todo? ¿Qué actos más cercanos podemos destacar en este año teresiano? Cuéntanos.
Bueno, se podría hablar a tres niveles, ¿no? A nivel mundial, que ya es conocido una peregrinación que hay en la Ruta de la Luz con el bastón de Santa Teresa, que está pues por todo el mundo. Entonces, desde ese nivel hasta luego en toda España, especialmente en las ciudades teresianas, donde se están celebrando y se han celebrado pues diversos actos de toda índole, culturales, litúrgicos, de ocio, recreativos, de todos los aspectos, ¿no? Musicales. Y luego pues a nivel más local, más de nuestra diócesis, pues en nuestro caso, desde que se celebró la apertura el día 15 de octubre, pues han ido pasando distintos grupos, parroquias, familias incluso, o personas que vienen a ganar el jubileo, a hacer un rato de oración. Entonces, lo que se está viendo es la gran poder de convocatoria que Santa Teresa tiene y el hambre que se está suscitando en conocerla más, en adentrarse en las lecturas de sus escritos. Y también a esto hay que resaltar la contribución que está teniendo el grupo Símbolum, que, bueno, no solamente en nuestra diócesis, sino que están siendo reclamados en muchos lugares para llevar esta representación que tan bien y tan dignamente hacen de Santa Teresa. Entonces, están conjuntamente, nosotras también con la CONFER, pues estamos llevando a cabo distintos actos y jornadas y otras que se celebrarán próximamente, en el mes de abril, uh-huh, en mayo, conjuntamente uniendo también el año de la vida consagrada.
¿Y qué está suponiendo para vosotras esta celebración del quinto centenario centrado en la figura de Santa Teresa, teniendo un poco en cuenta estos tiempos tan difíciles de crisis y paro?
Pues para este tiempo yo creo que Santa Teresa es un testimonio de humildad, arroja una gran luz, incluso hasta descendiendo hasta estos problemas que después de 5 siglos hoy tenemos. Ella, uno de sus caballos de batalla más duros que tuvo fue precisamente de fundar sin rentas, es decir, que sus fundaciones no tuviesen unas rentas seguras, asignadas, sino que lo que pretendía era cómo los pobres vivir del trabajo. Entonces, esto fue un obstáculo en su vida. Ella, después de tener una vida acomodada desde su infancia, pues dejó todo esto y para dedicarse a fregar los sueldos y a limpiar el pescado y, es decir, a vivir como con dignidad, pero con pobreza. Y luego a nivel doctrinal ella insiste mucho en uno de los requisitos para poder llevar una vida espiritual, una vida de oración. Uno de ellos es precisamente el desprendimiento, tanto de lo material como de lo personal, que nos impide ser libres porque nos tiene apegados o atados a ese deseo o a esa materialidad o, bueno, o a cualquier aspecto, ¿no?, que de nuestra vida que nos suponga un obstáculo para vivir compartiendo y teniendo en cuenta a los demás. Precisamente hoy es verdad la crisis del paro y la crisis económica, pero detrás de esto, o antes que esto, yo creo que también hay una crisis de valores, una crisis de fe. Entonces Santa Teresa precisamente nos arroja una gran luz, y además ella fue adelantada en siglos a su tiempo, promoviendo y deseando y vislumbrando que la vida religiosa tenía que hacerse pobre.
En tiempos recios, amigos fuertes de Dios, con todo esto que sabéis de Teresa de Jesús, todo el saber, las carmelitas son expertas, ¿seguís aprendiendo de Teresa?
Sí, por supuesto, Santa Teresa tiene un magisterio y su misma vida, su misma figura, que es sorprendentemente amplio y rico, ¿no? Por algo es doctora de la Iglesia y de ella beben, han bebido y continuarán bebiendo multitud de escritores, de literatos y luego pues también de sacerdotes, de religiosos, religiosas. cuántas vocaciones han sido atraídas también a través de ella. Entonces, es como Santa Teresa, yo digo que es como para hacer una lección continua a sus obras. Entonces, siempre encuentras alguna luz, algo nuevo, que aunque ya lo hayas leído muchas veces, en este momento el Espíritu, mediante sus escritos, te hace vislumbrar, te hace reconocer o te hace conocerte. Y luego también, pues a la vez que vas viviendo, que te vas creciendo o vas madurando, pues también se leen sus escritos desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, es una compañera de camino y a la vez una adentradora en las realidades del espíritu y de la vida interior. Entonces, con ella siempre se va caminando a más, siempre se va a más.
El centenario sigue su actividad, no termina, sino estamos paso a paso caminando en él. El convento sigue abierto para seguir celebrando este centenario, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí. Sigue abierto. Como decía antes, hay actividades ya programadas, con la Confer también, y está abierto a todas las parroquias, grupos, todas las personas que quieran pasar por aquí a ganar el jubileo. Hemos tenido celebraciones de distintos tipos y sigue abierto a quien lo desee, solamente con llamar por teléfono para no coincidir con ningún otro grupo. Está abierto a todo el que desee venir y ganar el jubileo o sencillamente conocer un poco más la figura de Santa Teresa, que estoy segura les hará mucho bien en su vida.
Pues muchísimas gracias y desear que todo se dé muy bien, como se está dando hasta ahora.
Pues gracias a vosotros, feliz domingo, y aquí tenéis la puerta abierta y vuestra casa.
Iglesia en Albacete.
Y seguimos en nuestro programa con nuestro punto de vista, con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. El miércoles pasado celebramos la fiesta de San Raimundo de Peñafor. Fue este un religioso dominico del siglo XIV que hizo una gran revolución legislativa, buscando que las leyes sirvieran al bien común, no fueran opresoras ni esclavizantes. No en vano los juristas españoles lo tienen como su santo patrón. Pero lo más importante es que Raimundo, en medio de la invasión musulmana en España, se acercó al mundo árabe, al Islam. Tenía claro aquello de que es mejor encender una cerilla que maldecir las tinieblas. Por eso impulsó los estudios del árabe, el conocimiento del Corán, conocer su cultura y tratar de dialogar para caminar juntos con los musulmanes. El tema del diálogo con los islamistas es de rabiosa actualidad. Muchos franceses están que echan las muelas porque los musulmanes están consiguiendo en el campo educativo cuanto quieren del gobierno. Y dicen, Francia ya no es Francia, ya Francia es Araba Francia. En Alemania también estos días se han dado manifestaciones antiislamistas. Fue sonada la de Colonia, en que apagaron las luces de la catedral para protestar contra esta manifestación, y se están dando también otras contramanifestaciones. Pero lo que más me ha llamado la atención y me llena de esperanza es el discurso del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en el año nuevo, que pronunció en la Universidad en el Azhar, el centro teológico más grande, donde pide que los líderes religiosos deben salir de sí mismos y promover una revolución para erradicar la intolerancia. No pueden llevar a la comunidad islámica a la ruina y hacer que el mundo entero islámico sea en todas partes como una fuente de ansiedad, de muerte, de peligro y destrucción. Que San Raimundo de Peñafor interceda para que estas sabias palabras del presidente de Egipto sean tomadas en cuenta por todos los líderes musulmanes. Buenos días y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Nada más, hasta aquí nuestro tiempo. Ya saben que el próximo miércoles 14 de enero tenemos jornada de puertas abiertas del Tribunal Eclesiástico de Albacete. Será en jornada de mañana y tarde, a partir de las 11 de la mañana. Pues nada más, hasta aquí nuestro tiempo. Ya saben, si pueden, sean felices. Les esperamos el próximo domingo. Será aquí en COPE, siempre, si Dios quiere.